con la segunda parte de un hogar que refleja la gloria de Dios. En la vez anterior estuvimos estudiando el versículo 20, lo que se refería a los deberes de los hijos hacia los padres. Ahora vamos a ver el versículo 21 de los deberes de los padres. Pero vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde. Amado Señor, le damos gracias por permitirnos una vez más en su infinita gracia poder ser un heraldo de su palabra, un portador de su mensaje. Ayúdeme a poderlo presentar de una manera que lo podamos entender todos. De igual manera, Señor, prepara a cada uno de nosotros que toda distracción en estos momentos, Señor, queden a un lado y nos concentremos en el mensaje de su palabra. Perfeccionenos a través de ella, que usted pueda perfeccionar aquella obra que usted empezó por medio de su palabra, santificándonos. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer, mis amados hermanos, Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Y de igual manera, como la vez anterior, vamos a leer el texto paralelo, el que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y nuestro texto paralelo que está en Efesios, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ante la obediencia a la cual deben los hijos a los padres, deberíamos preguntarnos, ¿cómo deben de administrar esa autoridad los padres? ¿Podemos usarla como nos venga en gana? ¿La usamos según nuestras normas? O sea, ¿usamos la autoridad según las reglas de Dios? Si Dios nos ha dado como padres autoridad sobre nuestros hijos, esto implica que Él mismo nos regula para darle un uso correcto. Ahora el apóstol Pablo se dirige a los padres, donde veremos la instrucción paternal que deben de dar, así como un mandato de lo que no deben de hacer y el por qué no hacerlo. Hijos, esto no significa que como esta vez les toca a los padres, ustedes tienen que ausentarse o pararse de sus sillas en estos momentos. No, ustedes deben de escuchar, ya que si la voluntad de Dios lo permite, un día serán padres. Y si no lo son, pueden ser de bendiciones para otros que sí lo sean. El mensaje anterior, cuando se dio los deberes de los hijos, les indicaba que el propósito no era que los padres los comiencen a codear a sus hijos diciendo, ya ves, escucha. Asimismo, hoy que vamos a ver los deberes de los padres, no tienen que sus hijos susurrarles al oído sus fallas. Algo como, tú no haces eso. Ya que se mencionó que el propósito de este sermón es que tanto padres e hijos agraden a Dios en sus roles y así reflejar la gloria de Dios en su hogar. Hoy estudiaremos, como les dije, el versículo 21, los deberes de los padres, en este gran tema que iniciamos la semana pasada, que es un hogar que refleja la gloria de Dios. Deberes de los padres. Vamos a ver la instrucción paternal. Y el versículo 21 empieza diciendo, padres. Es importante observar que la palabra padres que se usa aquí es diferente a la que se usó en el versículo 20, la cual se refiere de forma generalizada a papá y mamá. Sin embargo, en este versículo 21 hay un cambio. Se usa la palabra griega pater, que literalmente significa padre, refiriéndose al varón. Es interesante que este mandato no vaya dirigido a las madres. ¿Por qué el apóstol hace un cambio de un momento a otro? ¿Significa que papá tiene que hacer el papel de malo? Esto es una observación importante, iglesia. Es cierto que la responsabilidad de educar a los hijos son de ambos, de papá y de mamá. Pablo, con este cambio, es muy probable que esté considerando al padre como cabeza de la familia que es. Esto es una verdad que la Escritura nos da evidencia, ya que la crianza bíblica de los hijos primariamente es una instrucción paternal. Esto lo vemos en Abraham, Isaac, Jacob, en la mayoría de las genealogías bíblicas. Siempre sobresalen las menciones o siempre sobresalen las instrucciones de los padres hacia los hijos. La instrucción es un deber paternal. Mucha atención a esto, mis amados hermanos. Es la cabeza de la familia que tiene que liderar y no la mujer. Desde luego que la mujer como ayuda idónea tiene roles como la de cuidar a sus hijos, de alimentarlos. Pero a medida que van creciendo estos niños, es el padre quien comienza a influir sobre ellos. Pero si hay padres ausentes en casas, enseñanzas esporádicas a sus hijos, padres que han abandonado su rol como cabeza de hogar, la suma de todo esto nos arrojará como resultado hijos rebeldes, familias lejos del Señor, hijos que no querrán saber nada de Dios. Y en caso de mujeres tomando la batuta ante la holgazanería de su esposo. Esto es hacer caso omiso al mandato de Dios en ejercer el rol de cabeza e instruir a nuestros hijos. Esto es una labor como varones, ya que como padres estamos llamados a hacerlo. Leamos Salmos capítulo 78. Del versículo 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y que los hijos que nacerán y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hay la gran urgencia, necesidad y el mandato de que enseñemos a nuestra próxima generación diligentemente la palabra de Dios, a nuestros hijos. Esto es una responsabilidad que Dios nos encargó. Nosotros debemos enseñar para que nuestros hijos confíen en Dios, para que no se olviden sus obras, para que guarden sus mandamientos. Tenemos que reconocer que ser padres es una bendición. Los hijos son un precioso regalo de Dios y es por eso que no podemos transferir la educación de nuestros hijos a terceros. No podemos desligarnos de la placentera responsabilidad de educar e instruir a nuestros pequeños. Y la palabra de Dios no nos da la idea de una educación ocasional, ni tampoco que lo voy a hacer cuando me acuerde. Debe de ser una instrucción constante. Las enseñanzas de la Sagrada Escritura debe de ser repetida, se la debe de hablar en todo momento, debe de ser una instrucción constante, mis amados hermanos. Leamos el texto conocido, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el versículo 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Una instrucción constante, amada iglesia, amados padres. Esto no se logra con la predicación de una hora o un poco más por el pastor en el día del Señor, ni con la oración de acción de gracias ante cada alimento que te vayas a servir con tu familia, ni tampoco aquella oración que hacemos cuando salimos de nuestros hogares. Esto es una labor como padres que la tenemos que hacer todos los días. Debemos de ser intencionales en cuanto a la instrucción de nuestros hijos en el Señor. Y para esto es importante la adoración familiar, el culto familiar que debemos de levantar en nuestros hogares como cabeza que somos. Vemos a un Abraham que fue elogiado por Dios por instruir a sus hijos en el camino del Señor. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham era elogiado por esto. Hermanos, ¿ustedes creen que estamos siendo elogiados por Dios por levantar nuestro culto familiar en nuestros hogares? Vemos el ejemplo paternal piadoso de Josué, que de manera enfática declara la resolución de procurar el bienestar de su familia. ¿Y cómo procuramos el bienestar de nuestra familia? Leamos Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ahí viene la resolución de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es la resolución, cabeza de hogar, para tu familia? ¿Que el día del Señor lo ocupemos para irnos a pasear? ¿O que el día del Señor lo desplacemos porque se nos presentó algún evento social? ¿Cuál es la resolución como cabeza de hogar, amado hermano? La resolución de un hombre piadoso, la resolución del cabeza de hogar es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así también vemos a un Job cumpliendo con el rol de santificar a su hogar. Leamos Job capítulo 1, versículo 5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquella instrucción que debemos de dar no debe de estar basada en tradiciones o costumbres familiares. No se trata de que nuestra corrección sea de la misma forma como lo hicieron con nosotros, a zapatazos, con metidas en tanques de agua fría. Ni tampoco la responsabilidad está en un campamento, en un retiro, en un psicólogo. Tampoco está en el pastor. La responsabilidad es de nosotros como cabeza de hogar. Hay aquellos padres que asustan a sus hijos diciendo: Ahora le digo al pastor que te portaste mal. Es por eso que el niño en el día del Señor lo ve al pastor toda la predicación con la piel erizada y asustado. Claro que el pastor nos guía, que el pastor nos instruye, que el pastor nos aconseja. Pero esa responsabilidad de enseñarles, de guiarlos constantemente, nos las concedió Dios a nosotros como padres. Ellos tienen que verte a ti como autoridad, que es la primera autoridad inmediata que empieza en el hogar. Y desde luego que eso los va a llevar a ellos, a nuestros hijos, a honrar a las demás autoridades, iglesia, Estado. Mis amados hermanos varones que son padres, deben tener sus cultos familiares, donde se lea la palabra de Dios, donde canten juntos, donde oren juntos, instruirlos en cuanto al día del Señor, cómo prepararse para ese día, la reverencia la cual se debe tener cuando se está en el culto escuchando la palabra de Dios. Esa labor es semanalmente de nosotros. Enséñales a hacer sus devocionales a sus hijos. Debemos de catequizar a nuestros hijos, es decir, preguntas y respuestas bíblicas para guiar a nuestros niños a Cristo. Charles Spurgeon dijo: "Estoy persuadido de que el uso de un buen catecismo en todas nuestras familias será un gran salvaguarda contra los errores crecientes de la época". Un comentario muy sabio. Y les recomiendo, mis amados hermanos, el catecismo bautista de Kitsch. Les recomiendo el catecismo ortodoxo para poder instruir a sus familias, a sus hijos, a su esposa. Catequizar a los hijos es un deber paternal. El proverbio, capítulo 4, versículo 3 y 4, leamos lo que dice, proverbio 4, versículo 3 y 4. "Porque yo también fui hijo de mi padre", dice Salomón, "delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones". Padres, no descuidemos aquella labor, no nos cansemos de hacerlo. Como padres, tengamos presente en no ceder a los caprichos de nuestros hijos. No lo conviertas en tus ídolos. Eso sería estar honrando más a tus hijos que a Dios mismo. Eso solo nos llevará a tener una generación lejos de Dios y cerca del mundo. Por el hecho que tu prioridad fue agradar a tus pequeños, mas no a Dios. ¿Te imaginas que el día del Señor tus hijos se levanten y digan: papi, no tengo ganas hoy de ir a la iglesia? ¿Qué te parece si hoy mejor nos quedamos jugando en casa? Padres, no cedamos a los caprichos de nuestros hijos. No cedamos a los caprichos de nuestros hijos. Esta es una actitud de desprecio a Dios. Y esa fue la razón por la cual Elí fracasó como padre. No llevó bien su casa. Cedió al capricho y a la falta de reprensión contra su hijo. Elí fracasó como padre. Y Elí era de un linaje de sacerdote. Leamos primera de Samuel, versículo 22 hasta el versículo 34. Y luego capítulo 3, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 22 al versículo 34. Y luego leemos Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Elí sí les había hablado a sus hijos, pero su corrección fue débil y tibia, cuando debió ser firme y fuerte. Mira el versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vemos el contraste del uno con el otro. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Miren lo que dice el versículo 29. Padres, has honrado a tus hijos más que a mí. Elí no restringió su maldad, y el resultado, por no reprenderlos como es, de no restringir su maldad, mire cómo continúa el versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y el capítulo 3, versículo 13, seguimos viendo el resultado. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es así como Elí vivió para oír de la muerte de sus hijos en batalla. Lo vivió en aflicción. Elí fracasó como padre. Elí era un padre que le gustaba la comodidad, un padre light, chévere. Es así como los hijos califican a los padres que no les estorban sus pecados, que no les restringen sus pecados. No ejerció con rigidez su autoridad para confrontar sus pecados. Padres, si nunca castigas a tus hijos cuando pecan abiertamente, estás haciéndole un horrendo mal. Esto es tener en poco la instrucción a nuestros hijos. Ese descuido nos puede llevar a tener hijos como los de Elí, hombres impíos que no conocían a Jehová. Y eso lo vemos en el mismo capítulo 2 de Primera de Samuel. Padres, ¿a quién estás agradando? ¿A Dios o a tus hijos? El hogar no es dirigido por los hijos. Ellos no son los que mandan. Tú como padre tienes el timón del barco. Las decisiones las toman ustedes como cabeza de hogar, donde el propósito es honrar a Dios en lo que hayan decidido. Amados hermanos que son padres, nuestros hijos deben de tener claro que como padre que deseamos honrar a Dios, que como padres que deseamos agradar a Dios, estamos listos para castigar su rebeldía, que estamos listos para discernir e identificar un pecado abierto de nuestros hijos y que estamos preparados y listos para castigar su rebeldía. Y aquí las esposas, madres, tienen una labor crucial en el papel de los esposos como líderes. Ya que si ellas no se sujetan a ustedes como esposos, como cabeza de hogar, además de estar pecando, están siendo mal ejemplo para sus hijos. Tienen que ser ejemplo para ellos. Si no, ¿cómo se le puede enseñar a ellos obediencia? De igual manera, ustedes padres, tengan cuidado con lo que hacen en presencia de ellos. Sean ejemplos piadosos a imitar por sus hijos. A los varones como cabeza de hogar se le ha delegado autoridad por parte de Dios para liderar a su familia, así como la responsabilidad de instruir a sus hijos. Es ahí que Pablo, ante esto, le va a decir lo que no tienen que hacer con esa autoridad. Y es ahí que continúa el versículo 21 diciendo: No exasperéis a vuestros hijos. No exasperéis a vuestros hijos. Le da un mandato. Les da una orden de lo que no deben de hacer. En el mundo antiguo, los hijos estaban totalmente bajo el dominio de los padres. El ejemplo supremo era la patria potestad romana. Este es un término jurídico que hoy en día también se lo utiliza. Esto viene del Imperio Romano, lo que significa la ley del poder del padre. Bajo ese poder, un padre podía hacer lo que quisiera con su hijo. Literalmente, lo que quisiera. Podía venderle como esclavo, hacerle trabajar como un obrero en su granja. Tenía poder hasta para condenarlo a la muerte y ejecutar la sentencia. Todos los derechos y privilegios pertenecían al padre y todas las obligaciones al hijo. Es en este contexto que el apóstol le dice a estos hermanos de Colosa la orden de no exasperar a sus hijos. Los padres no tenían ninguna obligación con sus hijos. Pero él está diciendo: ustedes, como padres cristianos, a esta altura tienen claro que Cristo es la supremacía de su vida. Estamos bajo la autoridad de Dios y vamos a tener que rendir cuenta por lo que Él nos ha dado, por nuestra paternidad. Un padre creyente no pueda actuar de esta manera despiadada, como si fueran ustedes la autoridad absoluta. Como ya lo mencioné en el mensaje anterior, iglesia, nuestro Dios restringe a unas autoridades que Él mismo ha establecido, ya sea en el Estado, en nuestros hogares o en la iglesia. Él restringe aún las autoridades que Él mismo ha establecido. Entonces, con este contexto en mente, podemos afirmar que la autoridad que Dios ha delegado a los padres no es un tipo de autoritarismo. Algo como, se hace así como yo digo. ¿Y por qué, papi? Porque así yo lo digo. No, no es una autoridad tirana, egoísta ni caprichosa. Es una autoridad paternal, de cuidado, de amor, de velar por lo que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Es esa la función del padre, del cabeza de hogar, nutrir espiritualmente, proteger, sustentar. Una mala administración de dicha autoridad puede llevar a un caos familiar. Un abuso de autoridad llevará a exasperar a tus hijos. Es por eso que el apóstol Pablo ordena lo que no deben de hacer los padres: no exasperarlos. Tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos que son padres. Tenemos que cuidarnos en darle buen uso a esa autoridad que Dios nos ha delegado. Ahora, con esto no se está diciendo que no debe de haber corrección. Pueden estar diciendo los hijos, ya ves, papá, no me exasperes, no me corrijas. Mira que el hermano Carlos está diciendo que no tienes que exasperarnos. Papá, no nos corrijas. No, mis amados hermanos, no, hijos. El texto no está diciendo, padres, no corrijan a sus hijos. El texto dice que no lo exasperéis. La idea de Pablo es instruirlos de cómo hacerlo correctamente. Y lo hace dando una orden de qué no deben de hacer. Pablo le dice a aquellos que en ese proceso de instrucción, cuidado, los van a exasperar. Es decir, si hay instrucción, si hay corrección, la idea de Pablo es que en ese proceso de instrucción, cuidado, lo vas a hacer de una manera abusiva que vas a exasperar a tus hijos. Esa es la idea que está dando Pablo. Así que hijos, tienen que ser corregidos. En ese proceso de instrucción, cuidado, lo van a exasperar. Esa es la idea de Pablo. Y esa palabra exasperar significa agitar, estimular para bien o para mal. Pero en este contexto se lo usa de manera negativa. La idea es la prohibición de irritar, alborotar, amargarlo. Se está prohibiendo que los padres provoquen amargura a sus hijos a través de la corrección. Más específico sería como lo dice nuestro texto paralelo en Efesios capítulo 6 versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En este texto nos ayuda a evitar que nuestra corrección hiera a nuestros hijos. La corrección no es ofenderlos ni humillarlos. Abusar de dicha autoridad nos llevará a irritar a nuestros hijos. Esto no significa que habrá ocasiones en que sus hijos se irritarán. Y no precisamente por un abuso de autoridad, sino debido a su corazón pecaminoso. Recios a la sujeción de la autoridad. Pero por lo general, si tus hijos son rebeldes, es por tu culpa. Por lo general, si nuestros hijos son rebeldes, es porque nosotros tenemos la mayor culpa como padres, como cabeza de hogar. Ya que como padres tenemos la responsabilidad de evitar que nuestros hijos sean rebeldes. Nuestra responsabilidad, padres, es evitar que nuestros hijos sean rebeldes. Y es por eso que el apóstol Pablo nos está dando la restricción de cómo instruirlos. Y te dice, no exasperéis a tus hijos en ese proceso de instrucción. Esa es la idea. Y vamos a ver cuáles son las causas, y de cierto hay muchas, pero voy a mencionar algunas, de cuáles son las razones por las cuales podemos irritar a nuestros hijos. Puede ser por un exceso de protección, que lo protejas tanto y tanto, que lo restringas tanto, que eso lo lleva a exasperar a tus hijos. O también lo contrario, la falta de protección, que ellos se sientan desprotegidos, que ellos se sientan que no hay esa protección paternal por parte de sus padres. Otro motivo de irritación es cuando hay contradicciones en hogar. Papá ordena una cosa y mamá lo contradice. Pero si mamá me dijo que sí, ¿y tú por qué me lo niegas, papá? Esa falta de armonía entre las reglas que deben de estar fijas en un hogar es un factor de irritación. Yo recuerdo cuando mi papá me dejaba castigado en la casa y por general al niño siempre lo castigaban, no vas a salir a jugar pelota. Hoy no vas a salir a jugar pelota, me decía. Mi papá se iba al trabajo y yo hablaba con mi mamá y mamá decía, ok, sale, pero hasta las 5 de la tarde nomás, porque mi papá ya llegaba a las 6. Mi papá llegaba a las 6. O sea, solo hasta las 5 y ahí viene, te bañas y todo y te acuestas como que no ha pasado nada. Ese es un motivo de irritación hacia nuestros hijos. Cuando no hay esa armonía entre papá y mamá, por las reglas que ya deben de estar puestas en el hogar. Si papá ya dio una orden, eso se debe de acatar. Los hijos se irritan cuando hay corrección, pero no instrucción. Es decir, cuando el niño hace algo malo y solo siente el golpe encima, pero no se le dice las razones de la corrección. No hay la debida enseñanza. Hay que pedirle perdón a nuestros hijos, padres, cuando la disciplina ha sido de una manera injusta de nuestras partes. No solo es la corrección física. La corrección física debe de ir acompañada con la instrucción. ¿Por qué lo castigas? Primera instancia, porque obedezco a Dios y Él me dice en su palabra que debo de corregirte e instruirte. Pero también lo hago porque te amo, porque quiero lo mejor para ti. Tu corrección física, padre, debe de ir acompañada con la instrucción de vida. No es solo que Él reciba el golpe encima. Eso también es una causa de irritación hacia nuestros hijos. También se irritan cuando hay favoritismo hacia uno de sus hijos. Y esto lo vemos en la vida de Jacob y Esaú. Su padre Isaac quería a Esaú. Y por otro lado Rebeca a Jacob. Eso llevó a pecar a Esaú, demostrando abiertamente odio contra su hermano. Asimismo vemos a Jacob tener un favoritismo hacia su hijo José, dando una túnica exclusiva de colores. Eso provocó celos e ira en sus demás hermanos. Padres, no tengan favoritismo hacia unos de sus hijos. Todos ellos te los ha dado Dios. Por ambos tienes que rendirle cuenta a Él. A todos tienes que tratarlos por igual. Esto es en el sentido de no inclinar nuestro amor más hacia uno de ellos, pero sí debe de tratarlos diferentes en el sentido de cómo le hablas. Con esto les quiero decir que a tu hijo de 20 años no le vas a hablar como a tu hijo de 5 años. ¿Te imaginas en público a tu hijo de 20 años engreírlo y decirle hola mi cuchicuchi delante de todas las personas teniendo 20 años? No le hablarás como un hijo de 5 años. Igual, lo que le vayas a ordenar a tus hijos, debe de ir acorde a su edad, debe de armonizar con su edad. Su entendimiento será acuerdo a ella. Ellos, su discernimiento, lo que ellos vayan a entender, va a ir acorde a la edad que ellos tienen. Leamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Trata a un niño como un niño y a un hombre como un hombre. Es decir, si ya está grande, que colaboren en el hogar, que respondan a sus responsabilidades. No es posible que hombres casados, al mínimo problema que tienen en su hogar, corren a faldas de mamá o corren a papá, como le llaman, mamitis, papitis. Me pasó este problema en mi hogar, ¿qué hago? Que ellos vayan como hombre a afrontar su responsabilidad de esposo y cabeza de hogar. Que arreglen su problema. Como padres nosotros tenemos que confrontar sus pecados. Puede ser que él haya caído en adulterio y no tiene ya dónde quedarse. Y ellos van a nuestras casas y quieren que los recibamos. Confrontemos sus pecados, amados padres. Confrontemos sus faltas. Que ellos arreglen sus problemas. Pero no. Hay padres que dicen, me da pena mi hijo y lo voy a recibir. No, amados hermanos. No seamos alcahuetes ni partícipe de sus pecados. ¿A quién honramos? ¿A Dios o a nuestros hijos? Elí fracasó por eso, recuerden. No participemos ni seamos alcahuetes del pecado de nuestros hijos. Irritas a tus hijos cuando los comparas el uno al otro delante de ellos. No le preguntes delante de mamá, ¿a quién quieres más? ¿Han escuchado eso? ¿A quién quieres más, mi amor? ¿A Pepito o a Juanito? Y ahí los dos niños presentes y le preguntan a la mamá. Y la mamá dice, a Pepito lo quiero más. No, no lo compares el uno al otro. Ni tampoco uses esa frase popular que promocionas a tu hijo diciendo, esta es la oveja negra de la familia. Es más, hay ocasiones al hijo varón que le dicen, hubiera querido que salgas niña para que tu hermana tenga con quien jugar. Ni tampoco le digas a tu hijo único, tal vez si hubiera tenido otro hijo hubiera sido mejor que tú. Esto llenará de ira a tu hijo. Lo llenará de orgullo, lo llenará de rencor. Los que tienen hijo único, cuidado con decirle, tal vez si hubiera tenido otro hijo, hubiera sido mejor que tú. No, mis amados hermanos. Si has caído en eso, arrepiéntete y pídele perdón a tu hijo. Eso es una manera de irritarlo, de llenarlo de orgullo, de llenarlo de rencor y resentimiento en su corazón. También hay irritación cuando exiges a tus hijos cosas que ni ustedes son capaces de lograr. Esto es cargarlos con reglas que ni nosotros podríamos lograrlos. Por ejemplo, un padre que le diga a su hijo, no fumes. Sin embargo, el padre siempre prende un cigarrillo enfrente de su hijo. O un padre que le exhorte a su hijo por ser perezoso y el papá pasa todo el día en la cama. Esa inconsistencia de lo que uno exige y practica es que lleva a irritar también a los hijos. Puedes irritarlo poniendo metas inalcanzables, es decir, los instas a lograr metas altas y se enojan por su fracaso de tal forma que no hay consuelo en medio de esas caídas. Eso les irritará cuando le pones metas inalcanzables y que cuando ellos fracasan en el intento, tú le das la espalda y no hay ese consuelo. Eso los irrita a ellos. Ayúdalos a alcanzar las metas, pero que sean realistas. No los frustres a que lleguen a ser lo que tú no pudiste ser. que como no fuiste arquitecto, que como no fuiste doctor, entonces mi hijo tiene que ser arquitecto, mi hijo tiene que ser doctor. Tienen que verse realizados los sueños en mi hijo. Mis sueños que no tuve tienen que verse realizados en nuestros hijos. No, ese es un motivo de irritación. Prepáralos, sí, para la vida adulta. Considera en qué pueden ser útil para la sociedad. Pero en todo lo que hagan, sea para la gloria, honra y agrado a nuestro Dios, amados padres. Puedes exasperar a tu hijo cuando nunca encuentras nada bueno de lo cual puedas felicitarlo. Todo lo ves un pero. Es constantemente criticado tu hijo. No hay recompensa nunca para él. Nunca hay recompensa. Siempre vemos cosas malas en ellos. Mis amados, constantemente nos molestamos cuando nuestros pequeños riegan la leche en la mesa. Pero cuando hay un día que no la riegan, nunca lo felicitamos, decimos, hijo, muy bien, hijo. Hoy no ha regado la leche, mi amor, te felicito, ya ves, sí lo puedes hacer, mi amor. Tienes que tener más cuidado con tus manos en la mesa, hazlo así mejor. Pero sin embargo, en ocasiones no lo hacemos. Siempre estamos atentos y alerta y a la expectativa de sus errores. Pero ante sus logros, no lo felicitamos. Ante sus aciertos, somos ciegos, no nos fijamos. Recuerdo cuando tenía 12 años, o un poco más tal vez. No lo recuerdo bien, pero lo que sí puedo decir es que mi papá me enseñó a bajar del bus. Recuerdo que siempre me decía, bájate de lado. Pero yo no entendía. Para mí bajarme de lado era bajarme de frente. Un día en la carretera, me acuerdo tanto, vía Daule, se imaginan esa carretera. Mi papá trabajaba en el kilómetro 14 y medio. Se imaginan esa carretera. Me tocó bajar y él atrás mío me decía, bájate de lado. Y yo me bajo de frente. Y me di como 4 revolcadas en el polvo y mi papá me dijo, todos los días te voy a traer conmigo al trabajo para que aprendas a bajarte. Me animó, no me criticó. Y eso me ayudó ahora para ser ahora sí un profesional, para bajarme al vuelo. Aunque también he tenido un par de accidentes que me he caído también. Me acuerdo y me río, porque sí que comí polvo en esa caída cuando estuve con mi papi. Con esto les quiero decir que nuestros hijos necesitan ser animados. Mi papá no era y aún no es creyente. Pero mi papá, sin temor a Dios, él me animó a que yo pueda aprender a hacer eso. Mis hermanos, animemos a nuestros hijos. No solo estemos en la expectativa de sus errores, estemos también pendientes de sus aciertos y poder felicitarlos por aquellos. Cuando hay un descuido por los hijos, también es motivo de provocarlos a ira. ¿Se recuerdan? Absalón, el cual su papá descuidó a su hogar, donde su hermano Amón abusó de su hermana y el papá no hizo nada. David, un hombre conforme al corazón de Dios, habla la Biblia. Absalón se llenó de ira, evitó ver a su papá por un tiempo, se hizo rebelde, quiso destronar a su papá, abusó de las mujeres de su papá, mató a su hermano y su final fue una muerte horrible. Ese es el resultado de un padre cuando descuida su hogar. Y eso es un motivo de irritación, de amargar, de exasperar a nuestros hijos. Cuando descuidamos nuestro hogar. Puede darse el caso que nos ocupemos tanto en las cosas de Dios. Puede darse el caso que por ello descuidemos nuestros hogares. Hay que cuidar nuestros hogares. Dios nos va a pedir cuenta por aquello. Nuestros hijos también necesitan un tiempo. Aquellos hermanos que están ejerciendo su don para la iglesia, como la escritura nos demanda, Sí, le servimos al Señor, a pastores, hermanos maestros, predicadores. Tenemos que también darle tiempo a nuestros hijos, a nuestra familia. Separar un día también para ellos. Ellos también necesitan recrearse, así como son instruidos en la palabra. Vemos el caso aquí. David había descuidado su hogar. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Una disciplina excesiva es otra razón por la cual puedes irritar a tus hijos. No lo debemos hacer con una ira ciega, como que fuera tu enemigo. Sin medidas, sin propósito, donde se golpeen lugares donde no son prudentes. Padres pegándole a sus hijos puñetes en la cara, en sus manos, en la cabeza, con patadas, empujones, con el objeto que tengan en sus manos. Hay un patrón bíblico de cómo y dónde hacerlo, con la vara y en los glúteos, dice la Escritura. Usan palabras ofensivas. Escuchado madres que le dicen a sus hijos, eres bobo, eres tonto, eres tarado, eres inútil, eres un inepto. No, son palabras que provocarán que tu hijo se exaspere, que tu hijo se irrite, que su hijo viva confundido si que la que está en la casa es el papá o es otra persona. Esa actitud produce ira. El propósito de nuestra disciplina, el propósito de la disciplina es hacerle ver que sus acciones inapropiadas, que sus acciones pecaminosas tienen un efecto disciplinario. Ellos tienen que saber que una actitud inapropiada, que una actitud pecaminosa, como efecto, va a recibir disciplina. Pero Dios nos dice cómo hacerlos. Dios nos dice cómo hacerlo. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Dios nos dice cómo hacerlo. En disciplina y amonestación en el Señor. La disciplina es necesaria ya que ella lo alejará de la necedad. Hoy en día te dicen que el castigo lo trauma. Los psicólogos dicen el castigo trauma a los niños. Que la disciplina física lo va a hacer testarudos. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Proverbio 23, versículo 13 y 14. La Biblia nos dice todo lo contrario ante estas fábulas que dice el mundo, ante estas cosas que dicen los psicólogos. Proverbio capítulo 23, versículo 13 y 14 dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbio 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbio 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Un comentario preciso con respecto a este versículo lo da William McDonald's. Dice: el hijo que recibe la disciplina adecuada traerá descanso y alegría a sus padres en lugar de ansiedad y dolor de corazón. Hasta ahí el comentario. Cuidado con dejar pasar las faltas de tus hijos, que tú las ves como pequeñas. pero que más adelante pueden resultar un grande problema. En palabras sencillas, amados padres, si quieres que tus hijos se pierdan eternamente, no lo corrijas. No lo disciplines. La Biblia nos enseña a instruir y amonestar a nuestros hijos. Padre, que el Señor nos ayude en esta tarea de poder identificar cuando nuestros hijos pecan por torpeza o por rebeldía. Una cosa es que tu hijo, por estar jugando, se cayó y se golpeó o se raspó la rodilla. Fue una negligencia, una torpeza de nuestros hijos. ¿Le vas a castigar por eso? Otra cosa es que tú le hayas dicho a tu hijo, no corras, no corras porque te vas a caer. Y él corre y se cayó. La disciplina no es porque él se golpeó y se cayó. La disciplina es porque él demostró rebeldía y desobediencia ante la palabra que como padre tú le dijiste, no corras. La disciplina es por la rebeldía y la desobediencia que acaba de cometer nuestros hijos. Identifiquemos cuando nuestros hijos pequen por torpeza o por rebeldía. No humillemos a nuestros hijos en la disciplina en frente de otros, o desnudarlos al frente de otros al momento de castigarlos. Tampoco lo hagamos con ira. Demostrémosles que lo hacemos porque obedecemos al mandato de Dios y porque lo amamos. Pero no siempre la vara es la solución. Proverbio 17:10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. No siempre la vara es la solución, mis hermanos. John Hill, un pastor bautista particular de los siglos atrás, que era pastor de la iglesia del Tabernáculo, la cual hoy pastorea el doctor Peter Master, y también pastoreó ahí el pastor Charles Spurgeon. John Gill dice este comentario acerca de Proverbio 17:10. Una palabra para un sabio es más que 100 golpes para un necio. Antes lo corregirá y enmendará. Una palabra entrará donde no entrará un golpe. Las rayas solo llegan a la espalda, pero no al corazón de un tonto. Hasta ahí el comentario. El problema es el corazón del niño. Y es por eso que no siempre la vara es la solución, sino que viene junto con ella la instrucción en la palabra. Porque ellos pecan, porque su necedad está ligada en su corazón. Y es muy acertado este comentario del pastor John Gill. Porque la palabra, una palabra entrará donde no entrará el golpe. Cuando tú castigas a tus hijos con la vara físicamente, le queda ardiendo, pero eso no traspasa al problema que hay dentro de él. No traspasa su corazón. Mas la palabra es viva y eficaz, la palabra del Señor. La instrucción es necesaria e indispensable, mis amados hermanos. Así que no es siempre la vara. Necesitan primariamente amonestación, teniendo presente que el problema está en el corazón. Debe ser enseñado en los mandamientos de Dios. Necesitan entender que su salvaguarda es Cristo. Cristo, no el golpe. Necesitan arrepentirse. Ustedes, padres, cumplan con el deber de adoctrinar a sus hijos. Así como el propósito de que los hijos obedezcan a sus padres es el agradar al Señor, así mismo termina este versículo 21 dándonos el propósito del por qué no hacerlo. Y dice, para que no se desalienten, en la última parte del versículo 21, para que no se desalienten. Dios prohíbe desalentar a nuestros hijos y es motivo suficiente para evitar de irritarlos de manera injusta. Aquella autoridad que tenemos como padre, si la usamos de manera abusiva, eso desanimará a nuestros hijos. Eso atumeo a nuestros hijos. Eso es lo que significa desaliento, atumeo. Esa palabra se usa para desaliento, que significa sin pasión. Significa descorazonado. Esto quiere decir que ante la frecuente irritación provocada a tu hijo por ese mal uso de autoridad, por ese abuso de autoridad, los hijos pierden la motivación para obedecer. Ya no encuentran razones para sujetarse. Se hacen tercos, testarudos. Llegan a pensar, ¿para qué obedecer si todo esfuerzo que hago es inútil? ¿Para qué obedecer si todo lo que hago mi papá lo ve mal? Esa es la idea, para que no se desalienten. No estoy diciendo, ni el texto está enseñando, que al castigarlo físicamente con la vara lo vas a hacer testarudo. No, la forma en que tú lo haces testarudo y terco a tu hijo es porque tu autoridad ha sido mal abusada sobre ellos. Entonces, ¿para qué voy a obedecer? Si igual hago lo bien o hago mal, igual me van a corregir. Si hago esto, si hago lo otro, igual me van a castigar. El propósito de este mandato es para que no lo desalienten. Y esta palabra que significa descorazonado, ya eso, ya no hay motivos en él para obedecer. Un comentario muy acertado dice, y con esto termino: si Dios en su gracia le ha dado hijos, entonces lo menos que puedes hacer por gratitud a él es manejarlos como él ordena. Sigue comentando: los padres negligentes o abusadores roban a Dios porque, en última instancia, sus hijos pertenecen a él y tendrá usted que rendir cuentas ante su señor abusador. Hasta aquí el comentario. Debemos de ser gratos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestros hijos. Démosles un cuidado de acuerdo a lo que ha ordenado Dios. Implicaciones. Mis amados hermanos que son padres, el cumplir con los deberes que tenemos hacia nuestros hijos, no le estamos asegurando que ellos serán salvos, ni que nuestra instrucción le está garantizando el cielo. No podemos obligarlos ni convencerlos a amar a Dios, porque esta es una obra del Espíritu Santo. Pero al criarlos en su temor, sí estamos respondiendo a la orden del Rey Soberano de instruirlos en su camino. Y si llegan al conocimiento salvífico de Dios, no es por toda nuestra labor como cabeza de hogar, sino a pesar de esa instrucción, Dios les concedió arrepentimiento y fe. Ustedes son y pueden ser el medio que Dios use para su conversión, porque la salvación es del Señor. Hermanos que son padres, no necesitas tener el oficio de pastor para pastorear. Si Dios ya te ha concedido tener una familia donde la conforman tu esposa e hijos, ya eres el pastor de esa familia. Ellos son tus ovejas. ¿Cuántas ovejas tienes? ¿Cuántos hijos tienes en tu casa? Empieza tu labor de santificación, de sacerdote en tu casa. Por último, hijos que respondan piadosamente a la autoridad de sus padres. Y padres que piadosamente usen aquella autoridad delegada, es lo que podemos llamar un hogar que refleja la gloria de Dios. Oremos al Señor. Amado Señor, gracias por esta instrucción. Gracias por recordarnos la manera bíblica que usted nos ha dejado establecido de cómo instruir a nuestros pequeños. Ayúdenos, Señor, en esta labor. Ayúdenos, porque aún somos un remanente de pecado y podemos hacerlo incorrectamente. Ayude a su iglesia para así poder tener hijos y padres que den gloria a usted. En el nombre de Jesús. Amén.